programa de opinión que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes bajo supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Comunicados. Interconectados.
Las telecomunicaciones son tu derecho.
Y aquí te orientamos cómo ejercerlo. En Conatel al aire.
La agenda semanal informativa de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela.
Conatel al aire.
Por Radio Miraflores, la voz de la verdad.
Miércoles 4 de noviembre, sean todos bienvenidos, usuarias y usuarios de Radio Miraflores, la voz de la verdad, a la edición 121 de su programa Conatel al aire. Estamos muy orgullosos de compartir con ustedes cada semana para llevarles la información más relevante sobre el sector telecomunicaciones en nuestro país. Llegó el momento de acercarnos al mundo de la tecnología en este espacio que llega a ustedes gracias al general Jorge Eliezer Márquez Monsalve y a nombre de la Oficina de Gestión Comunicacional de Conatel y de sus trabajadoras y trabajadores que a diario reivindican la responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos. Por acá te saluda Andreina Ramos Ginés y te invito a iniciar el recorrido por las informaciones más importantes del mundo de las telecomunicaciones. En este recorrido nos acompaña en los controles Risley Linares. Nuestro agradecimiento a José Manuel Blanco, director de Radio Miraflores, y a todo su equipo que semana tras semana hace posible la transmisión de este espacio. Desde ya, los invitamos a seguir nuestras cuentas oficiales en Twitter, @Conatel, y en Instagram, @ConatelBZLA, para consultar las más recientes informaciones sobre el sector telecomunicaciones.
Vamos con Conatel es noticia.
Conatel ha realizado 15 actividades formativas con 230 participantes durante la cuarentena por COVID-19. Desde marzo pasado y durante toda la cuarentena por COVID-19, Conatel ha dictado 15 actividades formativas vía remota, en las que han participado 230 personas. La información la dio a conocer Mónica Landaeta, gerente de formación de Conatel, quien explicó que la situación que se ha vivido durante estos 7 meses de pandemia ha permitido que se busquen y desarrollen nuevas herramientas para seguir ofreciendo los cursos a través de las plataformas de la comisión. Destacó también que se prevé la implementación de cursos autogestionados en los que los participantes puedan realizar estudios diversos en materia de telecomunicaciones con un plan personalizado que le permitirá al estudiante dedicar el tiempo que pueda sin presiones ni limitaciones a la actividad formativa. Conatel y CanTV dan conectividad a Internet a 8 instituciones educativas de Ciudad Caribe, luego de que el pasado mes de agosto el presidente Nicolás Maduro ordenara a Conatel dotar de Internet a las escuelas y liceos del país. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones ha estado trabajando junto con los operadores de telecomunicaciones para garantizar el acceso de los maestros y estudiantes a las tecnologías de la información y la comunicación. En ese sentido, el director general de Conatel, general Jorge Eliezer Márquez Monsalve, inauguró la sala de computación con dotación de computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes del Centro Bolivariano de Informática y Telemática CEDIT del Liceo Nacional Gran Cacique Guaycaipuro, ubicado en Ciudad Caribia. La primera autoridad de Conatel informó que el liceo contará con conexión a Internet y señal inalámbrica, instalada por CanTV como parte de las políticas de Estado en materia de acceso a Internet que beneficia a los centros educativos. Conatel entrega a Radio Nacional de Venezuela concesiones para 59 estaciones de radio. Siguiendo los lineamientos del gobierno bolivariano, que aboga por la democratización del espectro radioeléctrico y cumpliendo con lo establecido en las leyes de la materia, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones entregó a Radio Nacional de Venezuela nuevas concesiones para la operatividad de las 59 estaciones de radio que estarán a lo largo del país. Las nuevas frecuencias quedan distribuidas en los siguientes estados: Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Lara, La Guaira, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy, Zulia y uno en el distrito capital. Conatel participó en eventos sobre las industrias 4.0 y la nueva normalidad. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones formó parte del evento Las Industrias 4.0 frente a la nueva normalidad, llevado a cabo totalmente en línea por la Cámara Nacional de Empresas de Telecomunicaciones, CANAENTE, en el que varias empresas tuvieron la oportunidad de socializar sus experiencias, conocimientos y planes en cuanto al sector, para así dar respuesta a los desafíos que pueden presentarse en su desarrollo y la tecnología en general. Alejandro Jurado, gerente de gestión de servicios de telecomunicaciones de Conatel, en esta ocasión dio a conocer durante su participación que actualmente 46% de los operadores utilizan red de transporte de última milla inalámbrica. A su vez, Jurado resaltó que para el cuarto trimestre del año 2019 habían más de 18.200.000 suscriptores de servicio de Internet y señaló que existen operadores que presentan actualmente proyectos para ofrecer Internet a través de fibra óptica con tecnología GPON. Son las 10:10 de la mañana, vamos a una pausa musical y ya regresamos con más de Conatel al aire.
Sí. disfruta, anda, disfruta ese gran triunfo en la manga.
Telecomunicaciones a tu alcance.
Son las 10:16 de la mañana. Regresamos de Conatel al aire. Nosotros estamos preparados ya para recibir al invitado del día. En nuestra sección Conversa en la Comisión.
Oh.
Conversa en la Comisión.
Este miércoles tenemos como invitado al doctor Eric Rodríguez, gerente de responsabilidad social de Conatel. Con él estaremos conversando sobre la responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos, sobre todo en este momento en el que nos preparamos para las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre. Buenos días, doctor Eric Rodríguez, bienvenido a Conatel al aire. ¿Cómo está?
Buen día, ¿cómo estás tú, Andreina? ¿Cómo está el equipo allí de Radio Miraflores?
Muy bien.
Y bueno, para mí es un placer compartir con ustedes, además que tienen esta tarea de la comunicación, que es un elemento muy importante, ¿no? Porque la comunicación tiene una implicación fundamentalmente como fenómeno que es en lo social, no puede estar separado de los elementos ideológicos, económicos y cultural, porque, digamos, condiciona en lo afectivo y lo sustantivo nuestras relaciones en la cotidianidad, en el mundo diario. Entonces, bueno, nosotros tenemos en este momento de coyuntura una inmensa responsabilidad. Yo quería, Andreina, como ya tú sabes muy bien, yo me tomo la palabra, decir lo siguiente. Primero, que la responsabilidad social y la participación ciudadana no son simplemente un problema, digamos, de gestión y de ejecución simple y llanamente, sino también es la inclusión y el compartir bidireccionalmente con la comunidad y con los hechos que están ocurriendo. Y en la comunicación eso juega un papel importante, porque bueno, se trata de tener una visión totalizadora e interconectada del mundo donde vivimos. Es fundamental, y quiero comenzar haciendo como una reflexión, pero que más que una reflexión, una propuesta. Yo creo que nosotros en Venezuela, que tenemos más de 500 y pico de emisoras, ¿no?, dentro de las cuales hay unos 7 circuitos importantes, hay emisoras de tipo comunitaria, que hay más de 300 y pico de emisoras comunitarias, y dentro de ellos también hay televisoras locales y hay también medios radiales que tienen un papel importante tanto en lo privado como público, que pueden ser FM o AM. Y a ellos, bueno, un factor que si bien está en la comunicación, pero que tiene que ver con el medio impreso, que no es inherente directamente a nosotros, que son los periódicos, que han venido un poco a menos con el desplazamiento de las redes sociales. También las redes sociales, entonces, sí tienen que ver también con nosotros. Yo creo que en este, a partir del día martes, que se inicia la campaña electoral, yo creo que es fundamental que todas las emisoras del país, como una contribución a la tranquilidad y la institucionalidad, porque es parte de la responsabilidad social y la participación ciudadana, deberían tener algunos eslogans fundamentalmente, o algunas promociones en torno al proceso electoral del 6 de diciembre, llamando a votar, porque ese es un derecho que tenemos todos los ciudadanos, llamando a votar. ¿Por qué? Porque es una, al ser un derecho, es un hecho humano que tú tienes para expresar tu opinión. Es una manera de hacerlo, y hacerlo directamente, porque tu voto eres tú. Aquí no es que tú votas y, como ocurre en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, un colegio de compromisarios, o simple y llanamente de colegios electorales de 500 y pico de personas, deciden por ti. No, aquí no media absolutamente, sino tu acción. Y por eso es importante, ante esta plexocracia mediática que está ocurriendo en este momento, sobre todo porque tenemos dos cargas que tenemos que considerarla dentro de la participación ciudadana y la responsabilidad social, que tiene que ver, uno, con el hecho de que tenemos una pandemia, que es un factor que se le suma a toda esta situación que de alguna manera le han impuesto, que nos han impuesto al país, quienes tienen el control de toda la estructura económica del país, y que lo venían haciendo de manera progresiva, pues primero escasez de alimentos, desaparición de alimentos, y después la distorsión de los precios, un carácter especulativo, todas estas cosas que tienen que ver dentro de nuestra vida cotidiana, que es la participación de los ciudadanos organizados a través de los comités de usuarios, que son personas que están atentas y pendientes, o la organización de usuarios y usuarias que está dentro de la ley, precisamente de la ley de responsabilidad social, que es la que dirige, la que guía, digamos, todos estos elementos, bueno, comprender el momento que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque hay toda una estrategia de desgaste, de tratar de negativizar las cosas, y entonces pareciera que un país como nosotros, que en medio de una dificultad de la pandemia, pero además sumado el hecho de lo que se le ha impuesto al país a través de esta normativa, de lo que son, digamos, el Departamento del Tesoro a través de la OFA, que nos ha impuesto el que ningún país pueda comercializar con nosotros, teniendo la posibilidad nosotros de comprar repuestos, de comprar alimentos, de precisamente obtener muchas cosas que se requieren y productos que se requieren para el tratamiento del agua, para el tratamiento en el caso de los medicamentos. Bueno, todas estas cosas que terminan de incidir en la vida cotidiana, y por eso hablo de la participación ciudadana, de hacernos conscientes de cuál es el momento que estamos viviendo. Bien lo decía nuestro guía, uno de los mentores fundamentales de nuestro Libertador, que el que no sabe, el que no está informado, el que no sabe, cualquiera lo engaña, y el que no tiene, bueno, en medio de toda esta andanada, cualquiera lo compra, porque evidentemente se lo plantea como un problema existencial y no logra ver lo que significa el compromiso. Venezuela es un país que, a partir de lo que fue un evento que se hizo peligro en los Andes, amenaza a la democracia y a los derechos humanos, en noviembre del 2010, allí se trazaron unas políticas que tienen que ver un poco con la aplicación de esto y el uso como medio para fortalecer esa estrategia de desgaste que tiene que ver con el problema de atosigarte o abrumarte, hastiarte, para agotar tus mecanismos de adaptación y resistencia, porque lo que se busca es provocar estado de tensión que terminen rompiendo tu equilibrio afectivo, que es tu ánimo y tu humor. Romper tu ánimo es ponerte bravo, estar bifórico, es romper tu tranquilidad, y romper tu estado de humor es dar la sensación de que estás acorralado. Es cuando tú llegas y dices, bueno, pareciera que no hay gobierno, pareciera que nadie pone orden. Bueno, porque parte de lo que se busca es sentirte, digamos, abandonado, indefenso. Y eso tiene unos propósitos. Entonces, la tarea nuestra dentro de la responsabilidad social, basándonos en ese fundamento del precepto de lo que decía y plantea nuestro Simón Rodríguez, es clave, porque además él de alguna manera planteaba otras cosas. Él dice que había que pensar en todos, o sea, que había que pensar, ser alterocéntrico, pensar en todo, porque para que todos también, como tú estás incluido en todo, piensen en ti, para perseguir simultáneamente todos los beneficios que la sociedad y cada individuo debía merecer en ella. Simón Rodríguez tenía esa visión, esa era una visión alterocéntrica, de incluirse, no egocéntrica, de incluirse todas las personas, porque lo que estamos haciendo es para el beneficio de todos. Y eso, de alguna manera, pues, se ha visto mermado, disminuido, impedido por el cerco que ha estado viviendo el país, pero además la dificultad para la situación de la movilidad y muchas acciones que se pudieran hacer mucho más rápidas están impedidas por el factor, digamos, de la pandemia. Pero esto es importante que lo manejemos, que lo conozcamos, Andreina, porque hay toda una maquinaria mediática del sistema global del Departamento de Estado a través de la USAID y la NEP, utilizando en esa alianza que tienen actores dominantes y actores de primero y segundo orden, donde tienen a su disposición para estar repitiendo de manera reiterativa, porque bueno, disfrazan muchas veces desinformaciones, la disfrazan de información y la meten bajo el rumor para crear dudas en forma sigilosa a veces, o a veces en forma sumergida, que aparece y desaparece, para que de alguna manera provoque ese estado de agotamiento de resistencia en nosotros y nos lleve de alguna manera a un estado de desasosiego, de desconcertarnos, de desánimo, de desesperación, o de desconfiar, o simple y llanamente de decepción o desmovilización. De manera que todo esto busca, de alguna forma, cuando decíamos que el que no sabe, como decía nuestro Simón Rodríguez, cualquiera lo engaña, es simplemente anular toda capacidad reflexiva, porque lo que tiene como propósito es ir a lo psicológico, no ir a la inteligencia. No te tratan de manipular la conciencia, no, lo que te manipulan son los temores, los deseos inconscientes, eso que está metido entre el cerebro básico o primitivo y el límbico, porque ahí está el teatro de operaciones, es la emocionalidad. Por eso esta situación que tenemos en este momento, así como ocurrió en el año 2017, que el pueblo le impuso la paz a esa intranquilidad que trataron de generar un conjunto de gente con la denominada guarimba. Entonces yo creo que un elemento fundamental en este momento es que los medios, tanto privado como público, que hay en ellos, que forman parte de algunos de estos circuitos, el circuito Unión, el circuito FMCente, bueno, todos estos circuitos logren ponerse de acuerdo, además porque las agencias publicitarias también juegan aquí un papel importante, a veces la gente no la ve, pero ellos juegan papel aquí, ponerse de acuerdo y tener un llamado permanente invocando a que las personas concurran al proceso de votación. Y ya se ha dicho que va a haber un ensayo el 15 nuevamente de noviembre, de manera que esto aminore el desistimiento, o sea, la abstención sea minorada, que la gente vote pues por quien quiera votar, independientemente no le vamos a decir nosotros, naturalmente que no tiene su corazón y tiene su pensamiento, pero en este caso pues nosotros creemos que es fundamental, porque se trata de llevar al país por la paz, por el reconocimiento de uno a otro. Al fin y al cabo siempre vamos a tener diferencia, siempre hay, de acuerdo con el nivel de formación y visión de la vida, siempre hay intereses totalmente distintos. Eso es muy dialéctico, pero no lo vamos a resolver en una situación analéctica, es decir, en una situación de conflicto, sino en una situación dialéctica, y eso es lo importante en este momento. De manera que se trata de hacer un llamado a la gente, a todos nosotros, a los venezolanos, que veamos esto no como una manera de algo que estuviese aparte. Y yo creo que también el propio Consejo Nacional Electoral, me permito decir eso con todo respeto institucional, debería también ya empezar a tener una campaña que tenga un componente fundamentalmente de seducción, de convencimiento de la importancia, porque al yo no entender y no ver qué significa dialécticamente el que nosotros podamos decidir y podamos seguir discutiendo, no importa, seguir resolviendo las diferencias, pero garantizarle la soberanía, la independencia que nos dieron nuestros libertadores al país, es lógico que la gente se va a seguir reafirmando en medio de toda esa campaña. Bueno, porque es una manera, pues, la plexocracia mediática, una de las cosas que hace en esta conexión es que está conectada, en el caso de América Latina, con más de 3.000 periódicos y más de 2.300 televisoras de señal abierta, UHF, y más de 13.000 radios entre AM y FM. Entonces, todos esos sistemas de carácter del grupo regional de primero y segundo orden, como el caso de O Globo, en el caso, o el Grupo Abril en el caso de Brasil, están, cuando tú abres los medios de ellos, incluyendo hasta la propia prensa, tú ves que toda la señal, todo lo que hablan, es una acción catastrofista frente a nosotros y a la situación que nosotros hemos decidido darlo bajo el legado histórico de nuestros libertadores, que es seguir nuestra independencia y reafirmar nuestra soberanía. Entonces tú abres también el caso del Clarín, que es el que tiene el mayor control en el caso de Argentina, que ya sabemos el papel que han jugado estos señores, o el caso de Televisa o Teleazteca en México, también en el caso de Centroamérica, Guatemala, Costa Rica, que son del grupo Lorenzo Zambrano, que son conglomerados que se han unido allí junto con un grupo muy importante que fue parte de esta decisión de lo que comentábamos que ocurrió el día 10 de noviembre, en noviembre del 2010, de ponerse de acuerdo para toda una campaña contra Venezuela. Entonces, cuando tú ves las televisoras, incluso internas, y muchas de las conexiones de la radio en Estados Unidos, que son en habla castellano, porque es lo que hablamos nosotros, que hay más de 50 en el caso de las televisoras, tú ves, por ejemplo, la TV, que se ve casi en 20 y pico de estados, o Univisión también, o la Estrella TV, o Telemundo, o Unimás, o Teleazteca, bueno, las que yo me recuerdo ahorita que son las más grandotas, por lo menos esas grandotas, que son más de 5, esos señores están en una campaña permanente, que es parte de esa estrategia de noviembre del 2010 que ellos establecieron a través de la plexocracia mediática. Entonces, para ellos han venido utilizando esta campaña, y lo vemos en el caso, por ejemplo, de Colombia con Radio Cadena Caracol y Radio Cadena Nacional, o el caso, por ejemplo, de Chile, en el caso del grupo EWA, que son los dueños del Mercurio, o el grupo Copesa, que también es otro grupo importante. Y vemos cómo también en todo esto, en Perú, tú ves, cuando tú abres la prensa, cuando tú ves los medios, por ejemplo, América TV o Red TV o la tele, ves cómo hay toda una campaña, o igualmente lo puedes ver en el caso de el mismo Ecuador, Gamma TV, TV Televisión. Todos estos grupos que están en esta campaña, o Televicentro, están en una campaña contra el país. Pero cuando tú lo ves en el marco internacional, de esos que tienen, que son de primer orden del sistema global, tú ves como, por ejemplo, Time Warner, que es dueña de CNN, o HBO LE, o Verizon, o Bell Atlantic, o AT&T, o New Corporation, que tú ves que todos estos señores, o Viacom, que es dueña SBS y Paramount y MTV, tu nota, o Disney, que es dueña de Univision, o el caso de Comcast, que es dueña, por ejemplo, de Warner Music, que son donde están todos estos artistas, Olga Tañón, Ricardo Montaner, toda esta gente que tiene que ver con esa disquera de Warner Music, están en una campaña, porque bueno, ahí está Telemundo, que es de ellos también, y están en una campaña contra Venezuela. Yo creo que nosotros, es muy importante lo que han dicho nuestro guía, y debe ser nuestro pensamiento, porque bueno, se ha puesto toda una campaña mediática, y además en el caso de Coscan, que tienen acciones fundamentalmente y controlan lo que son los servicios de banda ancha y en el internet y las líneas telefónicas digitales en el mundo, estos señores tienen una campaña. Entonces tú lo ves por las redes sociales, toda una campaña negativizando, y gente que de alguna manera que puede estar contrario al gobierno bolivariano, a la revolución, tú lo ves entonces cómo le terminan reforzando mediante toda esta distorsión el que la persona termine desmovilizándose, porque es parte de la estrategia. Le fortalecen el desasosiego, que es la ansiedad, y lo van desanimando, lo acobardan, pues, de manera que la persona termine convirtiéndose en un incrédulo y termine desilusionándose. Entonces, estas son estrategias, porque el que no tenga la convicción de la importancia que tiene aquí su familia, de que quiere la paz, ¿cuál es el otro camino? Un golpe de Estado, una intervención, es decir, un magnicidio, es decir, ¿cuál es? Esos caminos no conducen absolutamente a la paz. Nosotros tenemos que estar bien claro que este es un momento donde la conducta del desistimiento, que es la conducta de abstención, no puede ser el elemento que pase a dominar, después que nosotros como pueblo hemos demostrado que hemos sido resilientes, es decir, que nos hemos adaptado, que hemos logrado vencer y acomodarnos a estas dificultades para seguir el camino, pues, de la tranquilidad y la paz, para evidentemente reencontrarnos entre todos los venezolanos, que no puede estar planteado en términos de la violencia. Para nadie es un secreto de que hay inconvenientes, de que hay dificultades. Decía Arthur Huxley, para referirnos a un elemento importante del mundo feliz, él se refería al mundo feliz, que no viviendo la ilusión, porque nadie aquí se está haciendo ilusión, por miedo a vivir la realidad, mucha gente está viviendo esa situación, como decía Arthur Huxley en un libro que se llama El Mundo Feliz. Y había otro más que a mí me ha gustado mucho, aparte del de Huxley, que es El Hombre Deshabitado, de Rafael Alberti, que se refería a las cosas irreales que solo existen en la mente porque se lo han inoculado de la gente, y entonces a partir de allí quieren construir una realidad. Bueno, yo creo que estas cosas hay que desinocularlas, hay que reencontrarnos, en especial porque estamos recibiendo este ataque, este asedio que ha causado muertes en Venezuela por falta de medicamentos, por falta de alimentos, problemas de nutrición, porque no nos llegan los alimentos, nos salen mucho más costosos buscarlos por otra vía, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que es la OFA. Fíjense que hasta la nafta pesada, que es lo que se utiliza para que el petróleo circule dentro de los oleoductos, bueno, eso ha sido un problema serio. Se trata de tener una comprensión en la comunicación a partir de la responsabilidad social, de que siempre tenemos que interpretar quién es el emisor, que es la ilocución, cuál es el mensaje, que es la locución, entender y analizar el mensaje, y finalmente a quién, que es el receptor, que es la perlocución. Cómo nosotros no podemos dejar que esa carga psicopática que le imprimen a este tipo de situación, distorsionando la realidad, terminan reafirmando conducta que desmovilizan a las personas, porque bueno, te fragilizan tu parte emocional, y al fragilizarte indiscutiblemente esa postura, la persona pues se confunde, se acobarda, pues, y se ponen impacientes, deniegan. Y yo creo que uno de los actos que tenemos que hacer en este momento es promover. Yo hago incluso un llamado a todas esas 300 y pico de emisoras comunitarias, con las dificultades que sea. Nadie está diciendo lo contrario, estamos conscientes de ello, pero que en medio de esto está en juego algo que está por encima de nosotros en lo personal. Por eso quería hablar más de lo anterocéntrico, como decía Simón Rodríguez, lo que está por encima de nosotros, cuando él dice que piensen en todo para que todos piensen en nosotros mismos, para poder perseguir simultáneamente un beneficio de toda la sociedad y de cada uno de los que estamos allí. Pero eso lo decían ellos viendo esa visión, y debemos seguirlo, porque se trata en este momento de garantizar la paz, porque uno de esos elementos es precisamente son las elecciones, que es un derecho, que es un derecho que tenemos, así
y un deber,
como
profe.
Como un pueblo de Bolivia y el pueblo de Chile se han dado una postura que refleja el nivel de madurez en estos momentos.
Más allá de un derecho, también es un deber, porque es. De eso así depende el orden que tiene el país, el así orden es. Que tiene el país para continuar desarrollándose, y nada, depende de nosotros hacer que ese derecho realmente valga lo que significa para el país. Nosotros estamos Conatel está preparado junto con el CNE y las organizaciones de usuarias y usuarios para defender ese derecho y todo lo que él conlleva, ¿no? Nosotros nos reunimos, profe, recientemente con Conatel junto con los medios privados y públicos del país, con el CNE para que nos presentaran el reglamento especial sobre campaña y propaganda electoral para las elecciones a la Asamblea Nacional. ¿Usted participó en esta reunión? ¿Profesor? Perdimos al profesor Eric Rodríguez. Vamos a una pausa musical, Risley, y ya volvemos con más de Conatel al Aire mientras nos conectamos nuevamente con el profesor Eric Rodríguez.
Fernando, con la mecha bien prendida, cantaba un golpe tramado en el arpa relancina. En el arpa relancina llegó el gabán de Guachara, en su ranchera pulida, y trajo de compañeras a unas mujeres muy lindas. A unas mujeres muy lindas, una con los ojos verdes y rosadas las mejillas, otra con el pelo largo, por la estampa era una india. Con todita su familia y también el Yarichuna, con una buena catira, con una buena catira, igual con el Yatamaica, con su señora y sus hijos. Entonces llegó el Yachapas, metiéndose allí en puntilla, y como no era invitado, lo sacaron a peinilla. Y el del Yacual cuando vio, le causó fue maravilla, y llegó el de Guasimal, le cabeció la barriga, el gabán de Palmarito, ya quebrado una costilla, al gabán de Guasolito, para sacarte una espina. Pero cuando reaccionó, le lanzó un golpe enseguida, una recta con la izquierda, se la puso en la barbilla, le dejó un ojo volteado y le rompió las ternillas. Thank you. uno, que le saliera enseguida, se la puso al del Samán, que se cree de estampa fina, que se cree de estampa fina, como estaba enamorado. Llevaban unas amigas, el gabán de San Vicente. Por poco pierde la vida, lo agarraron por el cuello y ya no tragaba saliva. Ya no tragaba saliva el gabán de la estacada. También halló a su bolilla, le dieron un puntapié y le rasparon la espinilla. Le rasparon la espinilla, cerquita estaba el de Loza, mirando esa lavativa, esperando allí el momento para entrar con San Camilo. Este pleito se termina, porque el que no me obedezca, me lo llevo en volandilla, lo meto en un calabozo y allá le cae la polilla.
Conatel al aire.
Conatel al aire. Las telecomunicaciones a tu alcance.
Volvemos con Conatel al aire, la edición número 121. Son las 10:45 de la mañana. Nosotros continuamos conversando con el doctor Eris Rodríguez, gerente de responsabilidad social. Con él estamos conversando sobre la responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos de cara a las elecciones legislativas. Teníamos una pregunta al aire. Conversábamos con el profesor Eric sobre la preparación que estamos teniendo, que está teniendo Conatel, las organizaciones de usuarias y usuarios, junto con el CNE, para defender el derecho al voto de la población. Doctor Eric, cuénteme cómo va eso.
Fíjate, una de las tareas nuestras, fundamentalmente, eso se ha venido haciendo en evolución, y una de las responsabilidades dentro de la comunicación es precisamente desde el punto de vista de la responsabilidad social, es fomentar y promover los medios, la justicia social, la formación ciudadana, la democracia, la paz, ¿no? La democracia, los derechos humanos, la cultura, la educación, la salud, el desarrollo social de la nación y el desarrollo económico. Esto fundamentado en leyes que nosotros tenemos en la Constitución. Entonces, ¿cuál es la tarea de esto ahorita? Estar vigilante, seguir manteniendo esta alianza fundamental que hay que tener, porque son obligaciones institucionales, con los medios tanto privados como públicos, pero yo quiero resaltar un llamado también a las emisoras comunitarias, a todas estas emisoras que también están a lo largo del país, repito, con algunas dificultades, pero que están haciendo un esfuerzo importante, hay que reconocerlo, para difundir y promover esto, que es un objeto de fomentar y promover, que debe ser la responsabilidad, la paz y la democracia y la formación ciudadana y la justicia social. De manera que el desarrollo social y económico del país es una responsabilidad también, seguimos hablando de la responsabilidad social, que deben tener los medios. Deberían ir preparando, deberían estar preparando unos eslogan, unos anuncios, llamando, invitando, promoviendo a que los ciudadanos deberíamos asistir, participar, que viene un proceso electoral. Ya las decisiones de quien no participa, bueno, una decisión individual, pero que no sea que también demos como excusa y nos olvidamos que los medios por allí se distorsionan. Hay unas cosas que suelen ocurrir que tienen que ver con los mensajes y los mensajes son ideas, pensamientos, actitudes, donde se van a transmitir cosas que de repente se pueden ser distorsionadores de una realidad, y eso es lo que nosotros tenemos que ver en este momento. Creo que es clave el que se haga ese llamado. Nosotros vamos a seguir trabajando al lado, y es un llamado institucional a todas estas emisoras, tanto privadas como públicas, y igualmente con el caso de todas las comunitarias, para que nosotros nos mantengamos homocéntricamente en una sola dirección. Yo entiendo que somos como los triángulos, pues hay triángulos que son equiláteros, que los tres lados son iguales, y hay unos isósceles que dos lados nada más son iguales y otros, y hay unos que son escalenos y los tres lados son desiguales. Bueno, nosotros no podemos gobernar el país con un triángulo escaleno, de manera los tres lados desigual. Debemos ser un triángulo equilátero. Entendemos que cada quien tiene su perfil, cada quien tiene un importante papel que jugar en lo privado y lo público, pero debe ser equilátero, los tres lados iguales, que podamos llamar juntos y en conjunto podamos convocar a este proceso. El proceso electoral es uno de los pasos fundamentales para garantizar la tranquilidad y la paz en el país. Aquí debemos estar claros, en la noche hay algo más que la oscuridad, ¿no? En la noche, yo aprendí eso en mi pueblo, en la noche hay algo más que la oscuridad, y nosotros tenemos que reforzar la seguridad, a que nosotros debemos ir, debemos estar dejando ese desentimiento, porque estamos perdiendo una oportunidad. Yo entiendo que las abstenciones a veces son coyunturales o estructurales, pero aquí nosotros tenemos una responsabilidad fundamentalmente estructural. Nosotros tenemos que dar como derecho, tal como tú decías, Andreina, como un derecho, pero también como una obligación, porque es la tranquilidad de nuestra familia, del país. Aquí lo que estén creyendo que de irnos a la noche, ¿no?, que saben que hay algo más que la oscuridad para llevarnos por ese camino, yo creo que la luz más temprano nos va a iluminar el camino para indicarnos que la vía en la democracia es esta. Mi decisión, como después de casi 40 y pico de años, lo ha hecho el pueblo chileno, lo ha hecho el pueblo de Bolivia, después de haber pasado un año de una cosa terrible, que vio lo que era la violencia, vio lo que era el fascismo. Esto no es posible. Seguir alimentando el misei, que es el odio, seguir alimentando el racismo biológico, cultural, o la xenofobia, seguir alimentando estas cosas que se alimentan, no van a conducir nunca, y lo que están buscando es llevarnos a situaciones conflictivas. Todos nosotros queremos paz, paz para nuestra familia, paz para nuestro desarrollo y crecimiento, porque tampoco esté creyendo que alguien va a ocurrir esto y es como si lo estuviese viendo él en una película. No, 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 no. Tú vas a ser parte de los actores allí. Y si lo que se busca es destruir la tranquilidad del país, bueno, hay que hacer lo que se hizo el 2017, salir masivamente, así como se fue a la Asamblea Nacional Constituyente. Y ahora, esto que es un acto legal, normal, que está en la ley, que está establecido constitucionalmente, nosotros concurrir por derecho y concurrir también por obligación, concurrir nosotros a decidir la tranquilidad de nuestro país. Vote usted por quien quiera votar, pero nosotros tenemos que hacer eso, porque buscar el terrorismo es desestructurar la tranquilidad de los venezolanos, crear más sobresaltos y alarmas. Y aquí, simple y llanamente, el país ha demostrado que nosotros no creemos, como dicen los especialistas de la guerra, los polemólogos, no queremos tomar, como decía Sun Tzu, construir una sola puerta para que haya nada más un solo camino y terminar en una lucha fratricida entre nosotros. Yo creo que aquí hay que estar bien claro, y yo hago ese llamado, y es el llamado que hacemos desde CONATEL, desde la responsabilidad social. Esto va a ser siempre una batalla en el campo perceptivo, por eso es importante estos análisis, y en el campo constitutivo por la información. Esperamos pues que estas reflexiones en los medios comunitarios y privados tengan su eslogan, y nosotros sigamos haciendo una campaña, porque todos concurramos por derecho, pero también por una obligación a conciencia que tenemos todos los venezolanos, Andreina.
es lo que se quiere, profe. Nosotros lamentablemente estamos ya finalizando la edición 121 de Conatel al Aire, pero la finalizamos con este llamado del profesor Eric Rodríguez, gerente de responsabilidad social de Conatel, quien ha hablado sobre la importancia de, como miembros de la sociedad, llamar al voto, más allá de las preferencias personales. Es el país lo que se arriesga con la incitación a la no participación, y eso hay que tenerlo muy claro. Nosotros le agradecemos, profesor, por haber participado en esta edición de Conatel al Aire. Muchísimas gracias por acompañarnos, por guiarnos, por abrirnos el entendimiento. Esperamos conversar nuevamente con usted, quizás un poquito más cerca del día de las elecciones, para hacer un resumen sobre todo lo que ha pasado y cómo se han comportado organizaciones de usuarias y usuarios, medios de comunicación, respecto a este llamado que se hace desde el CNE a invitar a la gente a votar.
Así es. Tengamos confianza en nosotros y en la historia de nuestro pueblo por la paz.
Es así, profesor. Agradecemos nuevamente a Eric Rodríguez, gerente de responsabilidad social de Conatel. Agradecemos también a Risley Linares, quien estuvo en los controles, a José Manuel Blanco, director de Radio Miraflores, y a todos los trabajadores y trabajadoras de Conatel, quienes hacen posible que este programa llegue a ustedes cada miércoles. Nosotros nos despedimos hasta el próximo miércoles. Se despide Andreina Ramos Ginés, esperando volver a escucharnos en una semana. Nos vamos con un poco más de música y nos escuchamos el próximo miércoles en Conatel al Aire. Gracias.